El Tribunal Supremo ha adoptado una medida muy importante para el sector bancario que le va a permitir evitar indemnizaciones millonarias. Ha dicho que es el cliente y no el banco quien debe pagar el impuesto por constituir una hipoteca.
Con esta decisión del Supremo, la banca va a librarse de devolver los gastos relacionados con el ITP, o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y el AJD, o Actos Jurídicos Documentados, algo que supone en torno a dos tercios de los gastos relacionados con la constitución de una hipoteca.
Esteraiz Purua, egunon.
Hola, egunon.
Con esta decisión del Supremo, la banca se ahorra, o se podría ahorrar, muchos miles de millones en gastos hipotecarios.
Mucho, mucho dinerito. Según los expertos, los gastos de formación en el caso de una hipoteca media es de unos 200.000 euros, alcanzarían cerca de los 2.500 euros. Si multiplicamos estos 2.500 por los 8 millones de hipotecados que hay en el Estado, según asociaciones de consumidores, pues nos sale muchísimo dinero, unos 20.000 millones de euros que se ahorra la banca. A pesar de esto, no se espera una avalancha de reclamaciones, como sí que sucedió con las cláusulas suelo, porque no va a salir a cuenta.
Bueno, queremos más información, así que vamos a saludar a Patricia Suárez, que es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, conocida como la Wonder Woman de los afectados bancarios. Patricia Suárez, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Por qué no va a ser rentable hacer una reclamación como esta?
Bueno, hay un problema aquí, son dos. En primer lugar, a los consumidores les cuesta muchísimo trabajo tomar la iniciativa de demandar a un banco, porque al fin y al cabo es el que te ha dado la hipoteca, donde tú tienes tu nómina, tu tarjeta de crédito, y cuesta muchísimo trabajo. No es fácil decir, levantarse un día y decir, yo voy a demandar a mi banco. Lo demandas cuando ya estás harto, cuando ya te afecta realmente en tu economía diaria y cuando consideras que es realmente injusto. Pero cuando estás hablando de 1.000, 2.000 euros, como estabais comentando antes, pues le cuesta muchísimo a la gente, a pesar de que llevamos 10 años litigando con preferentes, con suelos, con hipotecas multidivisa, con tantas cosas que ya la gente está bastante acostumbrada a plantarle cara al banco. Y luego también está la rentabilidad. Se habla muchísimo de la industria litigiosa, de todos estos despachos que han abierto a la americana y que se les critica mucho, y yo sinceramente no encuentro el por qué se le critica. Si al fin y al cabo no puedes matar al mensajero, la gente demanda porque el banco ha hecho algo mal, la culpa no la tiene el abogado ni el cliente, la culpa la tiene el banco, que en lugar de responder a un cliente con su servicio de atención al cliente como haría cualquier centro comercial, lo que hace es obligarte a ir a tribunales, que es una barbaridad, ¿no? Pero aún así yo creo que merece la pena reclamar. Por poco que sea, es nuestro dinero y tenemos que dar la cara, porque si no, las entidades financieras seguirán colocando este tipo de cláusulas que nosotros consideramos que son abusivas y no pararán. Tenemos que frenarles nosotros y reeducarles de alguna manera a que los clientes, los consumidores, no vamos a aceptar ya este tipo de cláusulas.
Es importante dejar claro este punto, Patricia, porque sí que se ha nombrado bastante durante estos días que no podría, que quizá no fuera rentable hacer esta reclamación, pero tú destacas que sí, a pesar de todo, sí convendría. Digamos que a partir de unos 2.000 euros de gasto hipotecario sí que...
Mira,
a partir de ahí sí que sería rentable. ¿Hay algún...
En realidad no es rentable, si me lo permitís, no es rentable para la mayoría de los despachos de abogados. Que claro, un abogado y un procurador para reclamar 2.000 euros, pues les cuesta trabajo, porque si al final de ahí se van a llevar un porcentaje, el 10 o el 20, estamos hablando de que van a llevar un pleito por 100, 200 euros. Entonces, no es que no sea rentable para ti como consumidor, no es rentable para el que te va a dar el servicio. Por eso nosotros, desde ASUFIN, sí que estamos dispuestos a llevar esta campaña, aunque sea por ese poco dinero que pueda ser para la asociación, porque al final, si alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer y nosotros estamos dispuestos, y hay despachos que también que lo están llevando a cabo, porque sí que creemos que para un afectado 1.000 euros, oye, para mucha gente 1.000 euros es un buen sueldo de un mes.
No, y aunque sean 100 que son suyos.
Exactamente. Y además no estamos contando los intereses, porque luego es más intereses. Ahora, es verdad que el impuesto de actos jurídicos documentados era el dos tercios de la reclamación. y hemos pasado a reclamaciones de 3.000, 4.000 euros a 1.000, 2.000. Entonces sí que para muchos ha sido un jarro de agua fría, pero yo aún así creo que sí que hay que demandar.
Patricia, antes el dictamen del Supremo, ¿cómo estaba la cosa? Es decir, ¿cuánto tocaba pagar, digamos, a cada parte?
En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo lo que dijo es que el arancel de notario y el arancel de registro lo tenía que pagar el banco, y esto no ha cambiado. Luego también dijo que el impuesto de actos jurídicos documentados lo tenía que pagar el banco, pero no porque lo tuviese que pagar el banco, sino porque lo había incluido dentro de una cláusula abusiva, y que por eso se tenía que devolver. El cambio ha venido con esta sentencia del Supremo que nos dice que el impuesto lo tiene que pagar el cliente, a pesar de haberlo incluido en una cláusula que consideramos abusiva. Nosotros vamos a plantear cuestiones prejudiciales a Europa, vamos a pedirle a los jueces que las planteen, porque tenemos 4 demandas colectivas en las que tenemos más de 1.000 personas apuntadas, y que consideramos que todavía esto, yo es que no lo veo tan claro, no es lo mismo. Si la cláusula, para que los oyentes nos entiendan, si tú pones, un banco te pone en una cláusula que el arancel del notario y el registro lo pago yo, la gestoría y la tasación, donde también hay dudas, lo vamos a pagar a medias. Y el impuesto lo pagas tú, porque lo dice el reglamento de actos jurídicos documentados, que lo tienes que pagar tú. Eso no es una cláusula abusiva. Eso es una cláusula en la que estamos definiendo quién paga qué según acorde con la ley.
Uh-huh. Patricia, has mencionado los notarios. Me suelen pasar a mí estas cosas. Ya me pasaba con la cláusula suelo. A esto se suma el ITP, el AJD, que la mayoría tenemos una hipoteca, pero no nos suena absolutamente de nada ninguno de estos términos, ni incluso cuando nos dicen impuesto de transmisiones patrimoniales atamos cabos hasta que pasa un rato. ¿Los notarios no tendrían que explicarnos estas cosas mejor? Las cláusulas, claro, todos firmamos y al final pasamos por un notario, confiamos en que ahí se solucionará todo, y al final no sé yo qué se garantiza y qué no.
Que los notarios ha sido la gran decepción de este país, ¿no? Estaban allí para velar por la transparencia y porque los firmantes comprendieran lo que estaban firmando, y no lo han hecho. Pero ¿quién no ha ido a una firma de notario? ¿Quién no ha firmado su hipoteca y ha sido chimpampún, si me lo permites? Pim pam pum, ta 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 ta, y a firmar. Y además estamos todos así, estamos ansiosos, lo que queremos es ya que el banco nos dé el dinero, se lo damos al vendedor y nos vamos a nuestra casita.
Y pagamos un dinero al notario, que también confiamos. Cuando pagamos una cuota más o menos de cierto nivel, entendemos que eso garantiza.
Yo creo que nos tenemos que dar todos un tiempo, que firmar una hipoteca es un compromiso a 20 o 30 años. Yo a veces lo digo de broma, pero lo digo muy en serio, es que estás más casado con el banco que con tu marido, de verdad. Es que el divorcio es más rápido que separarte del banco. Entonces vamos a intentar leernos las cosas bien, asesorarnos. Nosotros desde la asociación, ahora una de las cosas que estamos haciendo y está funcionando muy bien es que la gente viene con las distintas ofertas de hipotecas que hay en el mercado, y según su situación pues decidimos entre todos, le aconsejamos qué es lo que más le interesa, y cuando antes de firmar le dan la escritura, la revisamos juntos para que la entiendan. Estamos haciendo ese tipo de cosas porque es que si no, al final nos la vuelven a colar. Es tremendo.
Patricia, mencionabas que igual que hicisteis con las cláusulas suelo, en esta ocasión también vais a acudir a Europa para quejaros respecto a esta sentencia, pero no sé cuándo se publicará el texto completo de la sentencia y a partir de cuándo entraría ya en vigor.
Claro, realmente hasta que no se publique la sentencia no sabemos muy bien los argumentos jurídicos. Claro. Normalmente tardarán 2 o 3 semanas. Como ha habido unanimidad, no creo que tarden mucho. Se tarda más cuando hay votos particulares que cuando hay discrepancias. Y luego realmente tendremos que analizar lo que dice el Supremo, y a partir de ahí plantear a los jueces estas cuestiones prejudiciales. Si vamos a Europa, estamos hablando de año a año y medio. Sin embargo, para ser honesta, yo creo que la gente que esté reclamando individualmente, pues a ellos sí que les diremos, ¿tú quieres esperarte para ir a Europa o prefieres ir ya a lo seguro? Sabemos que el arancel de notario y el de registro te lo tienen que devolver, y habrá que pelear por la tasación y por la gestoría, que hay tribunales que lo dan en completo, hay tribunales que dan la mitad, y ya que cada uno decida cuánto quiere reclamar.
Hay un mensaje que hace referencia a lo que muchas veces se suele decir de la letra de los médicos, pero en este caso aplicado a la locución de los notarios. Dice, al notario no se le entendió nada. El día que fuimos nosotros al notario leía tan rápido que no le pillamos ni una frase.
Sí, sí, es que esto es así. Yo cuando he firmado, dos hipotecas en mi vida, te dan la minuta en el momento, o sea, media hora antes de, sí. ¿Y tú en qué te fijas? Pues te fijas en lo que has negociado, que no tengas comisión de cancelación, que la comisión de apertura sea la que tú has pactado, el tipo de interés, el diferencial. Te fijas en esas cosas que son efectivamente las negociables. Porque el resto del clausulado son condiciones generales de la contratación y no son negociables. Por mucho que los bancos ahora quieran decirnos que hemos negociado la escritura, no. La escritura hemos negociado una parte. El resto son condiciones generales de la contratación y ahí es donde tanto el notario como el propio profesional, que es la entidad financiera, tiene que velar porque se acorde con la ley y no colarnos pues todo lo que nos han colado en estos años, que ha sido un desastre.
Patricia, mencionábamos antes las cláusulas suelo como pues unos procesos que se están haciendo largos, más largos de lo que se esperaba. Ahí mucha gente ha metido también los gastos de hipoteca en ese mismo procedimiento, porque algunas de estos grandes bufetes de abogados lo hacen de esta forma. No sé qué sensación tenéis vosotros en torno a las cláusulas suelo y a las demandas. ¿Van avanzando, van muy lentas? Aquí, bueno, pues los lugares que se habían destinado para llevar este tipo de demandas están colapsados en algunos momentos, supongo que está pasando en general, ¿no?
Está pasando en general. Los juzgados especializados que se crearon para, supuestamente, para que fuera más rápido, para acelerar el procedimiento, están absolutamente saturados. Nosotros estamos totalmente en contra de este tipo de juzgados, no el juzgado en sí, sino que no se les ha dotado de medios. Es que no se les ha notado de medios, entonces está funcionando fatal. De hecho, estamos preparando una denuncia al defensor del pueblo, que es el que tiene que velar por el buen funcionamiento de las administraciones públicas, porque creemos que realmente está siendo disuasorio. Cuando tú presentas una demanda, como hemos presentado nosotros cientos en Madrid, en Barcelona, incluso en Bilbao, en junio, en julio, y algunas todavía no están admitidas a trámite, esto no es serio. No es serio, y además como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, como contribuyentes, no nos lo merecemos. Y uno a veces le da por pensar mal, que decía mi madre, piensa mal y acertarás, y no sé si será que nos lo han hecho aposta para disuadir una vez más a los consumidores. Es tremendo, es tremendo.
Más mensajes que llegan a nuestro WhatsApp al 688-840-840. Nos preguntan, Patricia, trasladamos directamente a ti la pregunta. Claro, los que vayamos a firmar hipoteca dentro de 2 años, ¿cómo podremos hacer para no sufrir estos abusos? Mirad al futuro.
Sí, sí. Pues está muy bien pensado. Lo primero, yo parto de la idea de que para disuadir a los bancos de este comportamiento tenemos que reclamar ahora nuestros gastos. De hecho, si no lo hubiésemos hecho, no estarían ahora muchas entidades ya ofreciendo una parte de, bueno, esto lo pagamos a medias y así. Y lo segundo es que creo sinceramente que tenemos que ser más críticos y más beligerantes como consumidores y no conformarnos con la primera oferta ni creer que el banco tiene el monopolio de la verdad. Entonces tenemos que ir comparando las hipotecas, las ofertas que nos hagan, ir a una asociación de consumidores como la nuestra o a un abogado de confianza y a partir de ahí decidir. Pero sinceramente los bancos van por delante.
Claro, porque tú qué haces si estás ya en el notario, consigues entender qué está pasando, ves alguna cosa rara, lo preguntas incluso, si en ese momento te enfrentas a una cláusula que no te parece correcta, pero claro, estás ya en pleno proceso, se está firmando la hipoteca de tu casa, es que es muy complicado pararlo en ese momento.
Es muy complicado porque tienes al vendedor esperando el cheque, claro. Y tú ya quieres tu casa, es un momento de ansiedad. Yo la única persona que conozco que haya dicho que no, así en vivo, es mi suegro. ¿Y por qué dijo que no mi suegro? Pues porque se lo podía permitir, porque no estaba cogiendo una hipoteca muy grande, era por un porcentaje muy pequeñito, y dijo, yo esto no firmo, y no firmó la cláusula suelo. Y no sabéis cómo se le puso el notario, ¿eh? Es usted el primero.
Pues ¿perdió la casa?
No, porque mi suegro estaba en un proceso en el que estaba vendiendo una y comprando otra, y ya realmente la hipoteca la estaba pidiendo por 30.000 euros, que era porque había vendido la otra, entonces no tenía... Y al final la promotora, la constructora que le vendía la casa, se plegó. Él dijo, yo no lo acepto. Pero bueno,
Estamos en un momento de la revolución de los jubilados y los
totalmente,
mayores.
Totalmente, ¿eh? No. Es que, además, de verdad que mi suegro a mí me ha aconsejado muchas veces con el tema de las hipotecas y yo ahora le doy la razón. Uh-huh. Estamos desperdiciando un capital humano que son nuestros mayores, que se la saben todas, y es que lo han vivido antes que nosotros.
Y tienen tiempo, ¿eh? Igual deberíamos dejarnos acompañar por ellos en el notario, que otro gallo nos cantaría. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muchísimas gracias por estar hoy en Boulevard Magazine y un saludo a tu suegro, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad. Agur. No money on my mind, no money on my mind, no I have no money on my mind.